Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Vamos a entrar de inmediato entonces a la enseñanza. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos capítulo 2 y vamos a ver el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En esta mañana Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que le he intitulado Alguaciles y jueces de nosotros mismos. Qué bonito es juzgar a otro, ¿verdad, hermano? Es algo tan especial. Nos lucimos juzgando a otro. Aquel lo que hace, aquel lo que dice, aquel lo que piensa. Y somos realmente expertos en poder juzgar a los demás. Lo tremendo de esto es que no logramos entender que cada uno de nosotros tenemos errores. Y no solo errores, pecados. Y no solo pecados, sino cosas horrendas muchas veces delante de Dios y aún delante de los hombres. Y emitimos juicios contra los demás, juicios que no tienen fundamento en cuanto a la sabiduría de Dios. Interesante, porque acá la palabra nos está revelando la molestia de Dios ante las personas que juzgan a los demás y no son capaces de poder juzgar sus propios hechos. En esta mañana Dios pone en mi corazón el poder hacer que consideremos nosotros como jueces, como alguaciles, pero no de otro, sino de nosotros mismos. Para esto es importante tener precisamente la idea bien clara de lo que la palabra nos dice y lo que Dios revela a través de todos los tiempos. Y vamos a considerar la palabra alguacil. Alguacil es una palabra especial, tal vez no muy utilizada en términos corrientes, pero alguacil en términos corrientes es el hombre que está ahí con un juez y le lleva los casos, le lleva los libros, va a un juzgado y lleva las cosas de un juzgado. Pero dentro de lo que es el aspecto bíblico o el aspecto, digamos, histórico romano, los alguaciles eran personas que llevaban a un preso, lo llevaban a otro lado y cumplían precisamente las órdenes de un juez, las órdenes de una autoridad. Ellos eran autoridades menores, pero que tenían una misión. Y la misión era precisamente cumplir lo que se había decretado contra algo o contra alguien, el juicio que se había de dar, de manera de que ese es un oficial quizás de poca envergadura aparentemente, pero cumplía una función fundamental. Era custodio. Eso es importante, poder custodiar a alguien. Él custodiaba a un preso, lo llevaba al tribunal, etcétera. Y este hombre, en otros términos romanos, también era como un, bueno, digamos, pensemos en la época actual. Estamos pensando que es como un policía, ¿no? Un policía es el alguacil. El policía es el que va y el juez da una orden de captura y el policía llega a la casa, te llevo preso, te llevo y vas a la cárcel. Él es el que ejecuta precisamente esa orden. Entonces, los alguaciles en aquel tiempo de Roma eran hombres respetables que tenían su casco, su pechera, tenían armadura. Y era gente que tenía autoridad y hacía cumplir precisamente las leyes que se habían establecido ahí en aquel lugar. Al hablar entonces de esto, del griego lictor, que quiere decir escolta o guarda, escolta o guarda. Ahora, la enseñanza se llama entonces alguaciles y jueces, pero no de otro, sino de nosotros mismos. Ahora, juez. Los jueces son los que analizan un caso, los que llegan a conclusiones de acuerdo a las pruebas, a las circunstancias que se dan, y emiten un juicio, y luego tienen la capacidad de emitir una condena también, la cual el alguacil va a ejecutar. Bonito papel, ¿no? Yo creo que cuando estamos juzgando a otro, qué bonito es cuando estamos diciendo, este se va a la cárcel, este que cumpla su su mal, y pues el alguacil también, y con lujo de violencia. Vemos muchos como algunas autoridades son capaces de poder hacer con lujo de fuerza, y toma el alguacil y qué sé yo, trata mal al preso, etcétera. El problema es que qué fácil es hacer obra de ejecución y de condenar a alguien, pero acá la palabra es tan clara. Oye, hombre, versículo 1, Romanos 2:1, por cual eres inexcusable, como quiere decir, no tienes ninguna excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Eso incluye el aspecto secular, el aspecto humano, el aspecto aún eclesiástico. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. La verdad es que cuando yo juzgo a otro, automáticamente me aparto de la misericordia y entro a la misma ley con el cual juzgué. Y esto es tremendo en nuestra vida espiritual. La verdad es que cada uno de nosotros debemos de considerar nuestra condición de debilidad, nuestra condición de pecados, pecadores redimidos, pero que cometemos errores. A pesar de haber entrado al camino de Dios, a pesar de tener el conocimiento de la palabra, cometemos errores, por lo cual no estamos autorizados para juzgar a nadie. Pero la enseñanza de esta mañana hace un énfasis muy especial. Yo voy a constituirme entonces en mi propio alguacil y mi propio juez. Ahora, ¿quién quiere hacer esto? La verdad es que todos vamos a buscar siempre una justificación. No, es que a mí me dijeron y yo por eso hice, o las circunstancias me dejaron esto, y no somos capaces de analizar porque no ha sido activado dentro de nosotros una conciencia. La obra precisamente de Dios es hacer conciencia en el hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y eso lo hace únicamente Dios a través de la presencia de su Santo Espíritu. Quisiera hacer notar esto porque realmente Dios quiere que nosotros actuemos en esa libertad. Yo no voy a pecar, no porque tengo una ley, no porque tengo un alguacil, no porque tengo un juez. Yo no voy a pecar porque me está forzando alguien a que lo haga, sino que Dios dejó en nosotros, y lo vemos desde el principio, desde el inicio de la historia, vemos que Dios, y esto me impresiona mucho, vemos cómo Dios toma a Adán, lo forma, le da vida y le dice, aquí estás, y mira Adán, esto es tuyo, todo lo que tienes ahí es maravilloso, pero es tuyo, yo te lo doy para que lo administres. Bueno, ahí la primera recomendación, que lo administres, no le dijo que se apoderara de él. Había una recomendación implícita ahí que tuvo que haber realmente reconocido a Adán desde el principio, porque Adán no creó el Edén, Dios se lo creó a él para que lo administrara, para que lo cuidara, para que hiciera florecer a todo lo que hubiera, para que estuviera ahí en un acto de presencia y las cosas produjeran de una manera diferente. Viene Dios y le dice, todo lo que está aquí es tuyo, lo puedes usar, lo puedes administrar, solo te recomiendo algo. Puedes comer de todo, lo único que no puedes comer es esto. Y le mostró precisamente el conocimiento humano, el principio de que el hombre no podía depender de él mismo porque era un ser creado. Y esto es lo que debemos de entender. Hermanos, nosotros somos seres creados, no nos hicimos a nosotros mismos, Dios nos hizo a nosotros. Ahora, pero nos hizo imagen y semejanza de él. ¿Qué quiere decir esto? Nos dio libertad de decisión, libertad de pensamiento, y no nos forza una ley, porque Dios no forzó a Adán a decirle, tenés, no vayas a comer. No, él simplemente le recomendó y le explicó, no comas, yo te recomiendo que no comas, porque si tú comes, este es un consejo, puedes tener problemas. ¿Y qué problemas? Pues mira, te voy a ser muy claro, le dice Dios, tratando ahí de parafrasear esto. El problema que vas a tener es que vas a empezar a comer de ti mismo, vas a creer que todo lo que hiciste, de lo que está aquí, tú lo hiciste, vas a creer que es obra tuya, vas a llenarte de soberbia, vas a llenarte, y qué sé yo, tanto que llevaba implícito ese mensaje de Dios. El día entonces que tú te llenes de tu propia autosatisfacción, ese día tú vas a morir, Adán, simplemente. Y vas a morir porque vas a desconectarte de la fuente de vida que soy yo. Pues el hombre es libre y Dios no lo está vigilando de una manera tan especial. Me llama la atención, y esto es bien precioso, y imaginémonos ustedes cómo es que Dios deja al hombre y lo deja libre. Porque lo pone en el huerto del Edén, pero ¿qué hace? Lo deja libre. ¿Por qué? Porque Dios no estaba las 24 horas del día con Adán. Dios se iba a hacer no sé qué cosas, por supuesto él es omnipresente, es omnisciente, pero dejaba que el hombre actuara de alguna manera, que el hombre se desenvolviera dentro de aquel Edén maravilloso, que pudiera Adán caminar y qué sé yo. Dios no da, no, eso no lo hagas, no, eso no lo toques. Dios confió en que el hombre podía tener la capacidad de haber entendido el mensaje que Dios quería que entendiera. El problema, entonces, no fue ni siquiera... Había algo en el corazón de Adán. Porque de no haber habido algo en el corazón de Adán, aquella obra maligna no hubiera florecido en el corazón de Adán. No cabe duda que el hecho de tener una naturaleza humana creó en él cierta susceptibilidad y fue afectado precisamente porque él permitió aquello. Cuando viene Satanás y ofrece al hombre una alternativa de desobedecer a Dios, Dios no dijo, antes que vayas ahí, cuidado porque ya te dije. No, Dios dejó que el hombre actuara. A veces Dios nos deja que caigamos a veces en algunos agujeros negros, ¿no? Dios permite a veces que no es que Dios nos lleve al error, es que caminamos nosotros al error, y ese es el problema, ¿va? Me llama la atención porque hay veces que uno dice, no, es que esa mujer me provocó, es que ese dinero me provocó. Un momento, Señor, lo que pasa es que uno mismo busca aquello, ¿ah? Cuando la mujer empieza a coquetear o el dinero empieza a coquetear a nuestra vida, la avaricia o algún placer empieza a coquetear a nuestra vida. Hermanos, el diablo no puede decir, te voy a forzar a que lo haga. Uno solito va, ¿verdad? Y va aquel, me decía un hermano, fíjese hermano, de que qué tremendo, me dice, yo empecé a tener una debilidad por una señora, dice. Y fíjese que ella me invitaba, yo llegué un día, llegué a su casa y entonces me di cuenta de que ella mucha atención, muy amable y qué sé yo, y de repente me di cuenta que el otro día yo estaba ahí otra vez. Y yo decía dentro de mí, bueno, y qué buena la señora, y el problema es que volví a estar ahí, pero Dios no lo estaba mandando, ni siquiera el diablo lo estaba mandando, él estaba yendo solito. Y este es algo tremendo, ¿por qué? Porque el hombre empieza a buscar su propia satisfacción. Y dice, hermano, y el hermano muy sincero, me dice, hermano, entré en una debilidad, me dice. Hasta que dije, no, Señor. Un paso más aquí, no lo doy. Y mire, hermano, decidí no visitar más esa casa. Decidí más no aceptar esa invitación. Y vino la paz a mi corazón. Bendito y alabado sea Dios. ¿Qué es lo que sucede? Adán no pudo retener ese sentimiento de agradar a Dios y él fue inducido por su propio deseo y empieza a caminar en aquellos caminos oscuros. Y Dios hubiera sido, imaginemos a Dios en toda su capacidad, omnisciencia, omnipresencia. ¿Ustedes creen que Dios no hubiera podido actuar en el momento en que Adán estaba por comerse la manzana? Sí, que es manzana, nada que ver con manzana, pero pongamos que ahí está Eva con la manzana o la fruta, o el fruto prohibido, como la querramos llamar. Estos son figurativos que de alguna manera se dan. Y estaba por tomar el fruto la mujer, y si Dios hubiera sido un Dios impositivo, él hubiera dicho, cuidado, Eva, le hubiera dicho, cuidado, me haces esto. Y Dios se lo hubiera quitado, pero en el corazón de la mujer ya había un problema. ¿Qué hubiera hecho Dios entonces? Si viene Dios y viene y encuentra que Adán va a ser partícipe de lo que la mujer le estaba dando, ¿qué esperaríamos nosotros de Dios? ¡Cuidado, Adán! Esa mujer te la voy a cambiar porque esta te va a llevar al mal. No, Señor. Dios le dio al hombre libre albedrío, libre capacidad de decisión, porque lo hizo a imagen y semejanza de Él. Acá entonces, hermanos, Dios no va a intervenir en aspectos tan, digamos, de una forma tan violenta en tu vida. Dios quiere realmente que cada uno de nosotros entremos en un razonamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando uno ya está metido en el pecado, cuando uno está metido ya en un mal negocio, cuando uno está metido en una mala pasión, cuando uno ya se embarrancó en esos precipicios de la carnalidad, etcétera, se queda uno torpe y sin entendimiento. Uno quisiera que bueno, que Dios dijera, bueno, cuidado y te saco de ahí. No, hermanos, es que Dios no escogió que tú estuvieras ahí. Fuiste tú el que escogiste estar en esa posición. De manera de que Dios advirtió a Adán y le dijo, no lo hagas, pero lo hizo. El día que hagas, morirás. Y el hombre creyó que no iba a morir y murió, espiritualmente murió. Esa muerte, que la separación de Dios y el hombre, provocó en el hombre una nueva expectativa de vida. Él empezó a confiar en él mismo, vivir para él mismo. Y desde el momento en que el hombre vaga por el mundo, el hombre toma sus propias decisiones, no en la expectativa de Dios, sino en su propia expectativa. Y esto es algo tremendo, porque Adán está sufriendo su soberbia. Sabe que está el problema, sabe que tiene que trabajar duro para sacar ahí adelante las cosas. Tiene que cultivar la tierra, la mujer está pariendo con dolor y la maldición está ahí. La tierra es maldecida por Dios mismo. Ya la tierra no daba el fruto. La tierra no había que cultivarla, ahora hay que trabajarla. Ahora ya no produce fruta solo así por así. Ahora la fruta surge del trabajo y del esfuerzo. Qué maldición, ¿verdad? A la vez, Dios siempre mantuvo, porque Dios no le quitó al hombre la provisión, la posibilidad, porque Dios le dijo, no te voy a quitar la comida de una vez. No, ahora vas a trabajar por la comida. Dios es bueno, ¿verdad? Maravillosamente bueno. Pero viene acá, en el cual Dios decide echarle una manita al hombre, y esto es interesante. ¿Y cuál es la manita? El hombre está perdido, está borracho, está ebrio en el mundo, no logra razonar las cosas de Dios, no logra entender la voluntad de Dios, no conoce sus leyes. Es que se le olvidaron las leyes de Dios. El hombre ya no tuvo más memoria de aquel momento en que le dijo Dios, no coma de esto, no coma de ti mismo. El hombre vivió para él mismo y se olvidó de Dios. La imagen de Dios queda borrada en la mente del hombre. En el momento en que queda borrada esa imagen de Dios en la mente del hombre, el hombre queda como una amnesia. Hay un fenómeno de una amnesia. Contaba el testimonio de un hombre que tuvo un accidente y tuvo un edema cerebral severo, un trauma de cráneo, y este hombre se le olvidó todo. Y su familia, pues él vivió y respiraba y todo, pero imaginemos a este hombre, que era un profesional, era un hombre de éxito, era un no solo profesional, sino que tenía muchos bienes y todo. Y cuando se levanta de la cama, bien, da, sí, todo bien, pero ¿y quién es este? ¿Y cómo te llamas? Le decía a sus hijas, ¿va? ¿Y quién eres? Pero no sabía ni hablar bien el idioma, ¿va? Trataba de identificar y no identificaba nada. ¿Por qué? Se borró de su mente todo su entorno, y los hijos se pusieron de acuerdo para enseñarle a hablar, para enseñarle cómo tomar los cubiertos, para enseñarle a cómo conducirse, que enseñarle de nuevo por fotografías quién era él, quién era su madre, quién era su padre, dónde había nacido, y algo tan especial que los hijos empezaron a hacer un trabajo, una labor en aquel hombre. Aquel hombre poco a poco empezó a recuperar, quizás en su mente, empezó a relacionar algunas cosas. Y bueno, más o menos tardó 10 años este hombre en poder recuperar, pues no del total, pero casi toda la memoria que tenía. Eso es lo que pasó con el hombre. Se borró de su mente todo concepto de Dios, todo principio de Dios. El hombre entonces, en esa amnesia total desde el punto de vista espiritual. Hermanos, ahora viene el hombre y no puede percibir nada de Dios. Dios lo ve allá y dice, ah, la hombre, y esa es la criatura que yo amo. Y le decide echar una manita y envía unos mensajeros, porque el hombre se llenó de tanta maldad que envía mensajeros. Y uno de los principales mensajeros que desde el principio Dios utilizó fue a Noé. Noé empezó a predicar precisamente en contra de toda la conducta humana, que ella era ya la general. El mundo entero no había ya nada de Dios. Eran amnésicos total. Eran gente que vivía, pero que no entendía nada de Dios. Viene Noé y empieza a tratar de hacer el trabajo de estos jóvenes que les comentaba, de tratar de hacer la conciencia en aquella gente. Sin embargo, ciegos totalmente, sordos totalmente. No penetró el mensaje de Noé en la mente de aquellos. Al final, Dios tuvo que destruir esa generación. Y únicamente una familia fue capaz de poder creerle a Dios, poder entender, quizás no en su totalidad. Creo que el único que entendió en su totalidad fue Noé. Pero fue tan complicado porque, bueno, la familia se salvó porque Dios quería salvar una familia al final para poder hacer prevalecer la generaciones que habían de venir, la especie humana. Pero luego de esto, hermanos, viene Noé y surge la idea de Dios de poder mejorar la relación con el hombre y empieza a enviar mensajeros, mensajes, profetas y etcétera, y muchas cosas por ahí que aparecieron, hombres quizás utilizados por Dios. Y a través de los siglos, Dios ha utilizado mensajeros que de alguna manera han tratado de reconvenir al mundo y de hacerle despertar de esa amnesia que tiene, de ese olvido que tuvo de los principios de Dios. Dios entonces hace nacer su palabra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, es algo tan especial, el cual recibe de parte de Dios, a través de sus profetas, todos sus pensamientos, todas sus leyes, y a través de Moisés, se dan los 10 mandamientos como un total o un resumen de lo que era el pensamiento humano. ¿Pero qué sucedió? Hermanos, esto fue un fracaso. El hombre no pudo salir de la amnesia. Entendió que ahí decía, no matarás, no robarás, pero no entendía que esa era la voluntad de Dios. No entendían que haciendo eso, iban a volver al camino de Dios, iban a salir de su torpeza espiritual. Ellos no pudieron salir de ese esquema. Ahora, Dios ya sabía que no iban a salir. Y por eso Dios le da un compás de tiempo a Israel, para que Israel pueda asimilar y lo llena de bendiciones, lo llena de obras, pero también lo llena de castigos, porque la ley, para que pueda cumplirse, es algo importante cuando el apóstol Pablo dice, la ley fue nuestro ayo, ¿hasta qué? Hasta que nace Cristo. Esto es lo maravilloso. Entonces, Dios los trajo con ley, con ley, con ley, con ley. Es como esos niños pequeños, ¿verdad? No haga esto, mijo, no haga. ¿Por qué, papá? Usted no lo haga porque no me va a entender, pero no lo haga, no le conviene. Cierto, el niño obedece, pero al rato vuelve otra vez porque él no está convencido. O sea, él simplemente le tiene miedo a la amenaza que el padre hace, pero él no está entendido de que realmente eso es lo que tiene que hacer. Entonces la ley lleva al hombre en un ducto de obediencia artificial, en una imposición en la cual no se despierta la amnesia totalmente. El hombre entonces no encuentra esa identificación plena entre Dios y él. Y empieza a juzgar incluso a Dios como malo. Y ese es precisamente el espíritu de Israel. ¿Qué sucede en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel empieza a ver a Dios como malo. ¿Y cómo lo demuestra? Sí, empieza a tener otros ídolos. ¿Cómo es posible que Dios hace esto, esto, esto y el otro? Y el pueblo de Israel se tiene otros dioses. ¿Cómo es posible? Esto es inconcebible. ¿Pero por qué? Porque realmente ellos no han creído en la ley de Dios. Simplemente están teniendo algunas acciones porque no les queda otra, porque no hay alternativa. Hicieron de su religión una ley, pero ellos no han entendido. Ahora viene la parte maravillosa. El mensaje verdadero de Dios para la humanidad es el poder encontrar la libertad. Y la libertad es un fenómeno interno. Es un fenómeno espiritual en el cual yo personalmente voy a decidir las acciones de mi vida. Pero para eso necesito conocer y tener la mente de Cristo. Necesito entender, y para eso vino precisamente Jesucristo, para romper la barrera de lo material y lo espiritual, de poder romper ya con esas leyes y decir, bueno, mijo, es como que tu hijo tenga ya, ¿qué?, 14, 15, 16 años, y le dice, bueno, mijo, ya no te voy a pegar más, ¿sí?, ya, hasta aquí, ya no te pego más, cumplió sus 18, mijo, 17, ya no te pego más. Creo que lo que te di es suficiente. Allá en adelante tú vas a hacer lo que tú creas conveniente. Quizás con el dolor uno de su corazón, a mí me tocó esa experiencia precisamente con Junior, en el momento en que él recién había cumplido sus 18 años, y bueno, estaba en una actitudes rebeldes y qué sé yo, y le estaba costando realmente poder buscar legítimamente a Dios. Y las cosas no estaban bien. Yo le dije, bueno, hijo, tenés 18 años. En ese tiempo era cédula de vecindad, no era DPI. Tenés tu cédula de vecindad. Tenés ya una carrera media. Tenés salud y sos un hombre. Ya sembré lo que tenía que sembrar en ti. Ya te entregamos la palabra. Ya te llevamos a la iglesia. Ya hice todo. Más no puedo hacer. O cambias, o bye bye, estamos. Quizás un momento difícil para uno como padre, pero eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Bueno, señores, ya les enseñé la ley, ya leí los principios, ya ustedes, ojalá lo hayan entendido. Ahora, pues, los voy a dejar libres. Y este es maravilloso, pero no cabe duda de que Dios es tan bueno y entiende que a pesar de eso, uno falla, hermano. Pues gracias a Dios, Junior me dice, bueno, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero seguir adelante, quiero buscar. No sé qué pasó en él, porque después de eso, Dios también me lo agarró, parejito. Ya no fui yo. Ya no fue el látigo de papá, no fue el grito de papá, no fue la reprensión de papá. Ya Dios mismo tomó el control de su vida. En el momento en que Él decidió, no fue papá el que decidió, no fue Dios el que decidió, fue Él el que decidió seguir a Dios. Esta es la obra precisamente del Espíritu Santo. Cuando yo digo, Señor, soy incapaz, no puedo hacer las cosas, Señor, ya luché, ya intenté, y la ley me molesta, ahora haz tú la obra en mí. Yo no puedo. Yo creo que en ese momento Dios toma la vida de Junior, y como puede tomar la vida de cada uno de nosotros en el momento en que nosotros decimos, bueno, Señor, aquí está, soy incapaz, pero quiero que tú hagas algo en mí. Cuando nosotros entregamos voluntariamente, digo tal vez el término, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, y confiamos en que Dios es un Dios de bien, y que Él quiere cosas buenas para mí, yo le entrego mi vida y le digo, Señor, yo te la entrego. Sí, Dios provocó quizás cosas maravillosas en mí, como dice precisamente Jeremías, Señor, me atrajiste a ti, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo, aquí estoy, Señor, tómame en tus manos. Creo que lo importante acá es llegar a esa idea de que Dios tome el control de nuestras vidas. Allí va a empezar precisamente la obra de Dios directa en tu vida. Pero no es Dios el que decidió forzarte a hacer algo. Soy yo el que estoy hundido a través de la conciencia. Yo me doy cuenta que le fallé a Dios, que las cosas que hago no están bien, que tengo que cambiar de actitud, que todas las acciones están basadas en mi egoísmo, en mi mentira y en mil cosas más. Y digo, bueno, Señor, aquí estoy. Cuando yo de verdad me siento culpable, ya no juzgo a otro, porque me doy cuenta que yo estoy peor que los demás. Ah, eso es una obra maravillosa. Cuando el religioso cree que está bien, Por eso los judíos, hermano, le ponen el dedo a la gente. ¡Ra, ra, 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 ra! Por eso le llaman perros a los samaritanos, porque ellos le ponen el dedo a la gente. Hermanos, el judío, por la misma ley, le pone el dedo a la gente, pero no se da cuenta que él está haciendo lo mismo. Idólatras, quizás no de los ídolos de afuera, sino que sus propios ídolos que llevan allá adentro. Entonces, cada uno de nosotros, cuando no hemos reconocido dentro de nosotros mismos que somos nosotros los que hemos cometido el error, entonces juzgamos a los demás, que es lo que está diciendo acá la palabra. Acá, hermanos, entonces, hay una obra perfecta en libertad, en la cual yo ya no voy a esperar que alguien me juzgue. Yo me voy a ser mi alguacil y yo voy a ser mi juez. Quizás un paréntesis en esto de juez. Yo voy a analizar mi vida, voy a analizar mis males. Yo sí no me quiero condenar. A mí mejor que sea Dios en su misericordia, que sea la misericordia de Dios la que realmente opere en mi vida. Pero yo sí tengo que tener aquella idea de que no es posible seguir juzgando a nadie porque yo estoy en problemas. Todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos problemas, tenemos desviaciones, tenemos traumas de juventud, traumas de niñez. Y hermanos, lo enfocamos hacia nuestra vida actual y la traemos y venimos a la iglesia y seguimos con los mismos complejos, con los mismos traumas, seguimos con las mismas necedades, con la misma mentira, porque tenemos una cultura satánica dentro de nosotros, la cual no podemos cambiar. Dios tiene que hablar a su pueblo de Israel de muchas maneras, sigue hablando, y quisiera buscar una cita precisamente aquí en Ezequiel, es una de las profecías muy hermosas precisamente para el pueblo de Dios. Ezequiel capítulo, y esta es la promesa precisamente a la que quiero referirme hoy. ¿Cómo voy a ser yo mi juez? Ah, tengo que tener conciencia de que estoy haciendo mal. ¿Cómo puedo yo ser mi alguacil? Tengo que tener conciencia de que es bueno, que es malo, y decir, yo mismo me voy a entregar a Dios. Yo mismo cuando cometo un error, Señor, aquí estoy, yo tengo que ser mi alguacil. Yo por la obra del Espíritu Santo entiendo que hice mal, que pequé, que fallé. Entonces, no voy a esperar que me venga a jalar alguien, sino que yo soy mi alguacil. Por eso, esa es la idea de la enseñanza. Yo voy a ir y yo mismo, no por castigo, no porque alguien me diga, no porque hay una presión externa, sino que yo soy mi alguacil. Yo llego ante el juez y le digo, aquí estoy, soy culpable, siento que fallé, siento que hizo mal. ¿Y quién lo mandó? No, yo mismo. ¿Pero qué? Esa es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora viene, y yo empiezo a juzgar realmente mi caso y veo que estoy mal, y le digo, Señor, estoy grave. Ese es el juez que debo ser para mí. Estoy mal y merezco la muerte. Merezco ser condenado. No merezco estar delante de tu presencia. Ahora, apelo a tu misericordia. Hermanos, cuando entremos en ese plano, hermanos, Dios se conmueve y dice, sí, está mal. Él está mal, él está grave. Pero para eso vino Jesucristo. Para poder justificar mi pecado. Y es a través de la sangre de Jesucristo, mediante el cual yo voy a obtener esa justificación. Acá Dios le hace una promesa al pueblo de Israel, y vamos a Ezequiel capítulo 36, oigan, versículo 24, y dice, aquí es la promesa para Israel, que es la promesa que también es para nosotros, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras. Por eso es la cuestión de los gentiles, que fueron ahí sí que enviados los discípulos para poder predicar a todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Este también se aplica al pueblo de Israel cuando Dios los reúne en su país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto a veces hay que tener un poquito el contexto. ¿Qué es eso de esparcir agua limpia? En un ritual antiguo, hermanos, lo que sucedía es que los sacerdotes o ellos mismos se bañaban en aguas limpias cuando habían pecado. Y a través de ese ritual de las aguas limpias, entonces aquellos se sentían limpios. Pero eso eran los hombres los que se estaban haciendo su propio ritual. Ahora viene Dios y dice, ahora yo los voy a bañar, los voy a rociar con aguas limpias. ¿Y cuál es esa agua limpia? La sangre de Jesucristo que se iba a derramar precisamente en la cruz del Calvario, que es lo que vamos a celebrar precisamente el día de hoy. Esa rociada de sangre, esa rociada de agua, es la figura que está mostrando acá. Este es algo muy especial. Esparciré sobre vosotros agua, pero agua limpia. Y que dice, y seréis limpiados, que dice, de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién es el único que puede limpiarte de todo pecado? ¿Cuál es el único que puede perdonar de verdad tus pecados? ¿Cuál es el único que puede erradicar los ídolos que te has hecho? Solamente Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Él va a rociar entonces. Eso ya no es un ritual humano, quiere decir esto. Ya no es un hombre el que se va a bañar y decir, ahora ya estoy limpio otra vez. Ese ritual queda totalmente fuera en este nuevo pacto que Dios hace precisamente con su pueblo Israel, que nos incluye a nosotros también en este momento. Os rociaré y quitaré todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré, ¿qué dice? ¡Corazón nuevo! ¡Oh Dios! Esto es lo maravilloso. Cuando Jesucristo se va, dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Ese Espíritu Santo no iba a estar solo allí, sino que iba a estar en cada uno de nosotros. Y Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Bendito y alabado sea Dios. Esta es la promesa que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel, extensible precisamente a todo el pueblo gentil. Acá hay una promesa maravillosa en el cual dice, y os daré corazón nuevo, y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo, ¿qué dice? Dentro de vosotros. Terrible, hermano, tremendo. Ese es un milagro. Ese es el milagro que Dios ha hecho a través de Jesucristo y de su obra en el Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque hemos sido duros para esta palabra. Y el pueblo de Israel, aunque tenía las leyes, tenía los 10 mandamientos, tenía a mismo Moisés ahí enfrente, era duro de corazón. El corazón era una roca impenetrable. Pero cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, por ese perdón de nuestros pecados, a través de la sangre de Jesucristo, ese corazón va a ser quitado. Ya no va a ser un corazón de piedra. Va a ser un corazón, que dice, de carne. Y esa es la promesa que Dios hace en esta dispensación maravillosa. Y os daré, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón, que dice, de carne. Vamos a tratar de ver qué es eso del corazón de carne. Es algo sensible a la palabra. Hay muchas promesas que Dios hace, y dice, versículo 27, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa es la promesa de Dios para nosotros, que por medio del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda justicia y a toda verdad, vamos ya encaminados a la presencia misma de Dios. Esta es una promesa muy especial, muy maravillosa. Hay otras profecías que podemos considerar ahí en Isaías 52, Isaías 52, 15, acá, pero quizás nos vamos a ir mejor a Zacarías 13, 1 para acelerar un poco, porque la verdad es que el tiempo es nuestro enemigo. Zacarías 13, 1, y aquí hay una promesa bien importante, y dice, Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, precisamente en la presencia de Cristo y su obra redentora, y para los habitantes de Jerusalén, y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ya no es bajo el ritual de un cordero que se iba a sacrificar o de un becerro, sino que es la presencia del mismo Dios ahí en esa manifestación de Jesucristo, la cual por su muerte, por su sangre, iba a quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para purificarles del pecado y de la inmundicia. ya esa rociada, ya no de agua, sino de agua limpia, porque la sangre del Cordero es perfecta, de agua limpia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca serán recordados. Dios va quitando de nosotros los ídolos y todas esas imágenes. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Hermanos, esto es, estas promesas que Dios hace son maravillosas y se dejan ver en la nueva dispensación, y vamos a buscarlo ahí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, este es algo maravilloso, Hebreos capítulo 9, versículo 13, eso ya es la revelación que tuvo el apóstol Pablo de las promesas que Dios había hecho a Israel, extensibles para aquellos gentiles que vamos a creer que la sangre de Jesucristo es capaz de limpiarnos. Porque si la sangre de los toros, versículo 13, Hebreos 9:13, que por la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos sanifican para la purificación de la carne, cuanto más, como quien dices, aquel culto era importante, pero tenía un efecto momentáneo. Ahora este efecto de la sangre de Cristo, del sacrificio, ya no es momentáneo. Por eso dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por eso esa sangre es una sangre como agua limpia. Y dice, limpiará, que dice, vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué son esas obras muertas? La idolatría, los cultos sin ningún sentido, todas esas fórmulas religiosas, los cuales hacen rituales, etcétera. Yo les voy a dar una pura, yo me voy a conectar con ustedes directamente. Esto es maravilloso, hermanos. Esta aplicación que el apóstol Pablo hace aquí es algo muy especial. Cuanto a la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? ¿A quién vamos a servir? Al Dios vivo, hermanos. Todos los demás dioses son dioses muertos. Son dioses que no tienen realmente ninguna consistencia. Pero para poder llegar a la presencia de ese Dios vivo, necesito entender que tengo que ser rociado con esa agua pura, esa agua limpia, que es la sangre de Jesucristo. Y es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ser rociados, a recordar esa maravillosa obra en el cual nosotros podemos ser rociados por la sangre de Jesucristo. Y luego justificados nuestros pecados, luego por el Espíritu Santo limpia nuestra conciencia. Nosotros entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque aquí lo dice. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ese es el pacto que estamos viviendo hoy. Ese pacto el cual vamos a sellar hoy nuevamente, a recordar hoy, a conmemorar hoy. Dice, para que interviniendo muerte, dice la palabra que si no hay muerte, no hay remisión de pecados. Tenía que haber un sacrificio para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, hermano, de verdad que esto llena de tanto gozo. Acá adelante también hace una reflexión muy importante en Hebreos 10. Y leo el versículo 19, y dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, teniendo, que dice, libertad. ¿Por qué? Porque fuimos lavados, porque fuimos rociados con esa agua pura, que es la sangre de Jesucristo, la cual perdona, quita. Aquellos ritos no quitaban el pecado, simplemente era un momento. Pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya en esto ya no hay para dónde. Y a través de la muerte hay remisión de pecados. Así que Cristo tiene que morir. Él se ofrece voluntariamente para que tú y yo seamos perdonados de todos nuestros pecados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? ¿Quién? Todos. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Antes solo el sumo sacerdote podía entrar y todavía se moría ahí adentro a veces. Ahora nosotros podemos llegar hasta el lugar santísimo, aquel momento maravilloso en el cual cuando Cristo muere, se hace un terremoto, se abre, allá queda aquel velo de 10 centímetros de grueso, de aquel lino, se abre, se rompe, para poder tener acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por eso dice, para entrar en el lugar santísimo, ¿pero qué? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos, ¿qué dice? Abrió. Hermanos, esta es la manifestación más grande del amor de Dios, en el cual Dios rompió ese silencio total y viene a presentarse como una ofrenda. Aquí estoy, ya estoy como... Y ahora le presento una nueva oportunidad. Aquí estoy. Se abre la opción. Quitó las espadas que habían sido puestas ahí en el huerto del Edén. Se quitaron aquellos ángeles que estaban cuidando para no entrar al camino del Edén nuevamente. Cristo viene y rompe esa estructura, digamos, de guardia que había. Y ahora va a venir a nosotros. Y va a introducirse dentro de nosotros a través del perdón de nuestros pecados. Por eso dice, tenemos vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como dice, acerquémonos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Acerquémonos con corazón sincero. Eso es lo que Dios quiere. Aquí estoy, Señor. Me entrego como pecador. Yo soy el alguacil mío. Yo vengo aquí no porque me esté forzando el pastor, ni ninguno de los cuatro pastores. Yo estoy aquí no porque me vaya a venir un castigo de parte de Dios. Yo estoy aquí no porque hay una presión social. No estoy aquí porque voy a perder mi hogar, o voy a perder mi matrimonio, o voy a perder mi familia. Estoy aquí porque te fallé, Dios. Y necesito tu perdón. Necesito ser rociado, bañado, ungido por la sangre preciosa de Jesucristo. Necesito y te entrego mi vida para que tú la administres. Oh, vienes tú entonces y quieres que administre tu vida. Sí, Señor, porque yo fracasé en mis intentos. Fui religioso, hice esto, hice lo otro, hice todo lo que pude, di lo más que pude y no pude entrar a esta libertad. Por eso aquí el apóstol Pablo está hablando de la libertad, precisamente, en la cual Dios nos llamó. Acerquémonos entonces con libertad. Por eso es que a veces confundimos la libertad con libertinaje. La libertad es de ingresar, llegar a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de qué, de fe. Estoy seguro que Dios me va a oír. Porque esa fe está puesta aquí en el corazón. Yo estoy seguro que si yo me arrepiento de mis pecados, Dios me va a perdonar. Yo estoy seguro, plenamente seguro, que no hay pecado que tú no puedas perdonar. Y por esa fe, dice, purificaos. Ya no el cuerpo físico, como decía en aquel ritual que se hacía allá en Israel. Ahora justificados, este es maravilloso, porque es del corazón. Aquí es algo ya interno. Dice, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Ahí estamos, ahí se hace todo el paquete. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿verdad? Que no hay que juzgar a otro. Yo ya estoy aquí en el espíritu. Esos carnales que están ahí, cuidado, cuidado, cuidado. Porque por tus obras vas a ser juzgado. Y en el libro de Romanos es claro. ¿Y tú qué tienes que juzgar a otro? Solo con el hecho que lo estés juzgando, te estás condenando. Si no venimos aquí de apacentar corderitos, hermanos, venimos del mundo, aquí habemos gente que hizo maldad en el mundo. Aquí no estamos los buenos, aquí estamos los malos, los cuales Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces no podemos juzgar, es que ese pecador, ese es lo que hace, es que es lo que dijo. No, hombre, esperemos el tiempo de Dios. Si es el tiempo y es Dios el que quiere hacer la obra en alguien, a su tiempo Él la hará. Acá entonces Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión, dice, en esperanza, porque fiel es el que provee. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a qué, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora viene la prueba, hermano. Ahora es el tiempo de la prueba más tremenda. Ahora ya Dios nos juntó, ahora estamos como que medio separaditos, ahora se sabe quién es quién. ¿Quién está siendo guiado por el Espíritu o quién está jugando la cosa por detrás? Eso, pues solo Dios y tú. Ya no son los diáconos los que andan detrás de ti. Ya no es el pastor el que anda detrás de ti. Ya no hay señalamientos para tu vida. Ahora, con la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos conciencia y nosotros voluntariamente, como alguaciles y como jueces personales, no como jueces de otro, son los que vamos a acercarnos en ese sentimiento. Dice, sino exhortándonos. Está bien, hay que exhortarnos, en tanto más cuanto veis que el día del Señor se acerca. Ah, hermanos, hay tantas cosas maravillosas, pero el tiempo se me va terminando. Y quiero ir al Salmo 51, y con eso voy a terminar. 51, versículo 5, y dice así. Yo estoy consciente, dice David, que mi naturaleza es mala. ¿Sí? Mi naturaleza es mala. O no tenemos malos pensamientos. O no hay impulsos ahí dentro de nosotros naturales. Ahí está, ahí estamos. No hay para dónde. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana, carnal. Hay una parte física, que esa parte física no se va a ir al cielo. Esa se va a quedar aquí en la tierra. Dios va a tener que crear que seres glorificados, cuerpos glorificados. No este cuerpo es de muerte. Por eso dice que Dios, el polvo va al polvo donde fue tomado. Pero luego dice, he aquí, en maldad he sido formado. Uy, qué tremendo. No es que mi papá y mamá se querían saber. No es que viera que se casaron, saber qué hicieron antes. No, hombre. Seamos sinceros con Dios. David aquí está siendo sincero con Dios. En pecado me concibió mi madre. Quizás muchos de nosotros, como lo he dicho en otras oportunidades, somos el fruto de una pasión, de un deseo sexual, nada más. No del amor necesariamente. Y si es del amor, es de un amor pasionario. Dejémoslo ahí, dejémonos de cosas, porque eso es así. Por eso, aquí lo reconoce David. He aquí dice, ¿qué es lo que Dios ama? La verdad, aquí adentro. Esa es la obra del Espíritu Santo. Señor, soy canela fina, Señor. Señor, palabra que me doy vergüenza. Me doy vergüenza yo mismo de lo que soy. Hay un corazón aquí difícil todavía, Señor. Hay cosas que de verdad me avergüenzan. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. No es David el que lo entiende, es el Espíritu. Pero hay algo importante acá. En aquel tiempo David no tenía el Espíritu Santo todo el tiempo con él. Aquellos profetas de Dios tampoco tenían el Espíritu Santo con ellos todo el tiempo. Pero yo les digo que Dios nos da un poquito y nos deja que hagamos, nos da otro poquito y nos deja que hagamos, hasta que voluntariamente nosotros venimos y decimos, Señor, toma mi vida. Pon de tu Espíritu en mí. Haz el trabajo que tienes que hacer. Y dice, en secreto me has hecho comprender sabiduría. Ay, Dios y yo. A veces uno resulta llorando por ahí en un rincón, todo hecho pedazos. Hombre, otra vez. Yo creí que era buena gente. No, hombre, hay una parte humana ahí que siempre está tendiente al mal. Y dice, purifícame con hisopo. Yo te autorizo, Señora, que me limpies con hisopo. ¡Ay, ay! Te saque todo ese cerumen para que puedas oír la voz de Dios. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es el trabajo de Dios en mí. David sabía que él no podía cambiar. Acababa de pecar, acababa de hacer un montón de cosas. Reconocía que él no podía por sí mismo. Y tuvo que ser la presencia de Dios en él la que realmente le dio esa oportunidad. Y dice, purifícame, hazme oír gozo y alegría. Cuando uno encuentra el perdón de sus pecados, uno tiene gozo, hermano. ¡Ala! Dice, ¡ala! ¿Cómo es posible que Dios me haya perdonado tal cosa? ¡Dios mío, qué feliz soy! Cuando uno está consciente de que es malo y que es perdonado, que no merece el perdón, pero que la misericordia de Dios es grande, hay gozo, muéstrame, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados. Señor, no mires lo pecado, mira a Cristo en mí, mira la sangre en mí, dice, y borra todas mis maldades. Ahora, Señor, yo te pido, esta es la promesa profética que Dios le ofreció al pueblo de Israel y a nosotros hoy. Cámbiame ese corazón de piedra y hazme uno de carne, un sensible. Por eso dice, crea en mí, pero hazlo tú en mí. Oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quizás te han venido ideas negativas en que perdiste la salvación y que qué va a pasar contigo. Acude con misericordia, clamando misericordia, y Dios puede hacerte misericordia. Dice, vuélveme, versículo 12, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y ahí en esa libertad uno puede contarle a la gente las cosas que Dios ha hecho. Y los pecadores se convertirán a ti. Bendito y alabado sea Dios. Hermanos, la verdad es que el Espíritu Santo ahora no solo está ahí entre vosotros, con vosotros, sino está dentro de vosotros. Esa promesa que Dios hizo a su pueblo de Israel se extiende hoy hacia nosotros a través del nuevo pacto de Jesucristo, el cual nos deja su Espíritu para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, para hacernos entender que somos culpables. No nos va a obligar a que lo aceptemos, pero con conciencia clara y definida yo pido ayuda. Mi amado hermano, yo sé que todos fallamos. Y dice la palabra que a veces fallamos de pensamiento, no solo de hecho, de pensamiento. Y también de hecho, nuestros pensamientos nos fallan, nuestras acciones, nuestras envidias, nuestros egoísmos, nuestra falsedad, ahí está. Pero Dios quiere solo hacerte conciencia, no te va a obligar. Pero sabes una cosa, cuando tú doblegas tu corazón, dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Cuando Dios ve a alguien que sí necesita ayuda, que sí se reconoce inútil, entonces acude, pide ayuda. Y el Señor dice, clama a mí, y yo te voy a enseñar muchas cosas. Yo te voy a mostrar muchas cosas, cosas que tú no entiendes, cosas maravillosas que el hombre no entiende. Yo te las voy a enseñar a ti. Se abre una expectativa nueva en nuestra vida para poder llegar a la presencia misma de Dios. El Espíritu Santo entonces nos va guiando y nos va guiando por este camino. No, ahí no, ahí no. Pero es porque yo quise darle entrada al Espíritu Santo, porque dice la palabra que nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo. Tú puedes decir, es que Dios no me ha dado el Espíritu Santo. Pídeselo, pídeselo. Si vuestros padres nos dan cosas así, materiales, cuando le pedimos, ¿cuánto vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo si lo pidiereis? Pidamos conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que pidamos el Espíritu. Y si no nos lo da hoy, pidamos, sigamos pidiendo. Y si no lo da mañana, sigámoslo pidiendo. Hasta que Dios diga, este es el momento. Ahí va el Espíritu. Y todas tus dudas van siendo reflejadas. Tu carne sigue peleando contra tu espíritu. Claro que sí. La carne es peligrosa. Pero por las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Hoy es un día especial en el cual tú debes de decir dentro de ti mismo, Señor, quiero hacer memoria de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero, Señor, que tú me rocíes con tu sangre y que me laves, me limpies con esa agua pura. Quiero ser, Señor, parte de tu proyecto. Toma tú el control de mi vida. Hoy voy a conmemorar y voy a hacer un nuevo pacto contigo. Voy a pedirte que me perdones mis pecados, Señor, y que tú me des una nueva oportunidad, Señor. Que Dios nos ayude a entender estas cosas y vamos a ser felices. Amén. Hoy hagamos nuevos votos. De esos panes sin levadura, quitémonos toda religión, todos los ídolos, todo lo que ha valido quizás mucho en nuestra vida, dinero, carreras, vanidades, y díganme, Señor, quiero comer panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios quiere. Cuando un pueblo entra en el camino de la verdad, las manifestaciones de Dios son más que evidentes. Que Dios nos ayude a poder alcanzar esa plenitud, esa limpieza total de nuestra mente para poder ser felices hoy. Sí, hoy. No importa las circunstancias, ser felices desde adentro del corazón, en gratitud por lo que Dios ha hecho. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta obra. Amén.